L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy vamos a hablar de España a través del libro de Ignacio Merino, que versa precisamente sobre este tema y que acaba de publicar Ariel. Se titula ¿Por qué España? Una visión simbólica de la historia. Así que de todo esto le va a preguntar el director de este programa, Mario Noya. Pero también les contaremos la última hora sobre el legado de Roberto Bolaño, porque continúa ese culebrón literario del que ya les dimos la primera parte, el primer episodio, el inicio. Y ahora Carolina López, la viuda del escritor chileno, ha roto su silencio en un diario español, en el diario El País. Les vamos a contar eso y también la presentación de un libro que tuve el placer de acudir. Y muchas más cosas que hacemos como siempre con el buen hacer de nuestro técnico en el control, que una semana más es Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos, como siempre, al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¡Carmen!
¿Cómo estoy?
¡Carmen! ¡Estás aquí!
¿Estoy aquí? ¿Por qué?
¡Has vuelto!
Ah, ya sé por qué lo dice don Mario Noya. He vuelto a la vida.
Facebook. Me secuestró. Facebook nos la ha devuelto viva y coleando. Muchas gracias, señores.
Muchas gracias, Mark Zuckerberg, por devolverme la cuenta, pero sobre todo gracias a todos
muchas
los oyentes que
gente.
Se han hecho eco.
Sí,
claro,
un momento,
que sí.
No lo sé, pero si ustedes pinchan en... Si ustedes tienen, por ejemplo, la aplicación de Facebook, dan al buscador y arriba pues pones Isaac Vizcaíno y te ponen... en estos momentos hay tantas personas hablando de Isaac Vizcaíno. No sé cómo hacen el conteo.
El cálculo.
No sé si cuentan el término Isaac por un lado, Vizcaíno por otro, no lo sé. El caso es que si ponías Carmen Carbonell, hubo un momento en que había 82.000 personas hablando de eso. Que son personas, ¿eh?
Pues sí, la verdad, yo me quedé
muchas
sorprendida,
gracias,
muy gratamente sorprendida, hasta el punto de que nuestra compañera Pepa Grech llegó un momento y dijo, oye, a ver si esta campaña va a ser contraproducente, porque
sí,
es demasiada
cuidado,
gente. A veces es bueno hacer ruido, pero quizás tanto ya podía ser contraproducente.
No, viene bien
y no
hacer
fue
ruido.
El caso.
Y ojo,
no
cuidado, porque hay veces que la gente... Vamos a ver, no sé cómo decirlo. Me llamo Mario Noya, soy liberal, creo que lo he demostrado en estos años que llevo ya en Antena y escribiendo en Libertad Digital, en liberalismo.org, etcétera. ¿Bien? Muy bien. Una empresa, evidentísimamente, puede hacer lo que quiera en su casa. Evidentísimamente. Pero ahora se van a dar... Bueno, se puede poner una condición. Si en una empresa dice... Estas son mis reglas, se está ateniendo a esas reglas y te pide a ti que te atengas a ellas, ¿bien? Pero imagínate que no tienes reglas. Oye, yo hago en mi casa lo que quiero, efectivamente. ¿Incluye eso que le mees en los zapatos al que entra? No sé cómo decirte. Sí, puedes hacerlo por poder. Ahora te pueden pegar una galleta de escándalo, ¿bien? Muy bien. Dos. Dicho lo obvio... que una empresa, o lo que debería ser obvio, porque como las autoridades políticas se meten donde les llaman con tanta frecuencia, dicho lo que debería ser obvio, que una empresa con su compañía puede hacer lo que le da la gana, vamos a decir otra obviedad. Tú puedes criticar las normas de una empresa, solo faltaría. Y eso no te convierte en bolchevique. Te convierte en bolchevique que pidas la nacionalización de una empresa. Te convierte en bolchevique que prohíbas a una empresa expulsar a gente, por ejemplo. Eso te convierte en bolchevique. Pero presionar a una empresa es lo más lógico. Es lo más natural, de hecho. Los boicots, de hecho, cuando tienen razón de ser... no sé, quiero decir, si una empresa toma una posición política o social que no te gusta... la empresa está tomando esa posición en términos cívicos. Bueno, pues tú en términos cívicos puedes aplaudirla o criticarla. Y de verdad, no te conviertes en bolchevique con eso. Te conviertes en un mandril si no reflexionas tus dogmas. Porque a veces la gente, en vez de soltar proclamas que han sido reflexionadas, parece que están soltando dogmas. Salvo las tablas de la ley, y las tablas de la ley también hubo su aquel, el que esté familiarizado con la cultura judio-cristiana sabe que hubo dos versiones. Una en la que Dios le comentó las cosas a Moisés, y otra le dijo, tállalas, tállalas, para que quede ahí, nunca mejor dicho, esculpido lo que he dicho. Bueno, pues las normas se pueden cambiar. Y tú puedes hacer que una norma, en este caso de esa empresa, se cambie. Facebook, además, produjo un perjuicio evidente a programas como Libertad L de Libros, porque Carmen es la community manager del programa, aparte de la...
No vamos a desvelar nuestros trucos. No pasaba nada, podíamos seguir trabajando.
No. Pero puede ser...
Me
no.
suponía un trastorno.
Sí, no. Sinceramente. Podía, claro, efectivamente. No, pero imagínate tú...
O sea, de la manera habitual a la que suelo acceder, y sobre todo porque yo sí que tiendo a respetar las normas de un sitio. Yo no me creo un perfil falso, porque a mí me gusta dar la cara con mi nombre, mi apellido y mi foto.
Exacto.
Porque considero que no tengo que avergonzarme.
Así que muchas gracias, señores.
De nada.
Y por cierto, o sea, Facebook, pues es una empresa que se dedica a poner en relación a la gente. Hola, creemos en las sociedades abiertas y queremos que todo el mundo monte aquí su casita comunicativa para que se relacione con todo el mundo. Esa empresa tiene complicado el tener luego una política que sea... Te echo y no te digo ni mu. O te considero culpable de primeras y luego ya demuestra tú que eres inocente. Debería ser al revés. Oye, me han dicho que eres un racista y te ponen y te enseñan un documento. Toma, este comentario que has publicado me parece que es racista. ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Lo quitas? ¿No lo quitas? ¡Pum! Y ahí ya te han dado una opción y luego ya que decidan, no al revés. En fin, que gracias a todos por hacer grande el de libros.
Digo usted que sí.
Y gracias a Antonio Palacio Rivera por hacer grande L de Libros. ¿Cómo? Haciéndonos caso, atendiéndonos, escuchándonos. Nosotros decimos, oye, ponednos cosas, si os motivan en el muro o mandadnos un correo. Y él, Antonio Palacio, nos dijo, oye, ¿qué os parece la biografía de Boris Johnson sobre Winston Churchill? Y dije, pues la tenemos ahí en la nevera pendiente. Si te la estás leyendo, dinos qué te parece. Y nos lo ha dicho Carmen.
A ver,
vamos,
cuéntame.
Que has escrito una reseña.
Pues cuéntanos.
Dice, hola amigos de L de Libros, como me emplazasteis para decir mi opinión de la biografía de Winston Churchill, El factor Churchill, escrita por el actual ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, paso a dar mis impresiones. Lo primero que tengo que decir es que la traducción de Ramón Buenaventura es muy buena. No hay giros raros ni los circunloquios tan habituales hoy en día. Y los pocos errores que he visto, como el de la página 404, que establece en la cronología el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1914, el inicio de la Primera, se deben al dichoso corta y pega. En fin, que se parece a una traducción de las que disfrutábamos hace 30 años. O de las que se disfrutan, por ejemplo, en la revista El Medio, que también se traduce bastante bien.
Es verdad.
Dicho esto, Toso, Carmen, dime cosas bonitas.
Que lo que está haciendo Mario Noya con esta reseña, visto que hemos abierto, por así decirlo, una vía, espero que sea la primera de muchas otras reseñas que nos hagan llegar a través de Facebook, fundamentalmente, porque yo creo que es la manera más extensa en la que podemos leer sus comentarios, porque es verdad que de un tiempo a esta parte de nuestro correo electrónico no lo decimos, porque se ha convertido en un pozo de absolutamente de todo.
Muy bien, sigamos. Gracias por dejarme beber agua. Muy bien, no se ha notado. Johnson subraya que la defensa de la libertad del líder británico, no como valor contingente, sino como valor absoluto, es épica. De hecho, es destacable su profundo y precoz, casi desde una fecha tan temprana como 1932, antinazismo. Parece que era el único mandatario europeo que se dio cuenta del peligro para la libertad que suponía Hitler. Posición aún más encomiable, pues se tuvo que oponer tanto a los demás líderes políticos británicos, pusilánimes, como a sus pares aristocráticos, seducidos por la estética nazi. Posteriormente, también fue de los primeros en ver que sobre el continente europeo había caído el telón de acero de la tiranía, oponiéndose a la liberticida ideología soviética. Se nota, además, el respeto que se tiene a la libertad de Churchill, el respeto que Boris Johnson ya traía de fábrica, pues es imposible coger el paso del Premier británico tan rápidamente y, por ejemplo, describir de forma natural su periplo por los partidos conservador, renovador y otra vez conservador, sin motejarlo de transfuga. Haciendo un imaginario viaje en el tiempo, da la sensación de que, por humildad, no dice Boris Johnson que le hubiera gustado estar en el dramático gabinete de finales de mayo de 1940, luchando junto a un solitario Churchill para no llegar a un denigrante acuerdo con los nazis. Por supuesto, no estamos ante una geografía. Sus errores son puestos también de relieve, como por ejemplo su actitud ante ese fakir medio desnudo, Churchill Dixit, llamado Gandhi, que como curiosidad podemos decir que era doctor en Derecho, mientras que Churchill no había pisado una universidad como alumno. En definitiva, bueno, pero Churchill, pero Gandhi, entre tú y yo, Antonio, tenía sus cosas, ¿eh? Tenía ciertas cosas de pájaro. Hablaremos un día.
De ave, ¿no? ¿Quieres decir?
No. En definitiva, bueno, tenía cierta estética. En definitiva, se trata de un texto ameno, documentado y muy interesante al poner al día y acercarnos a una de las personas más importantes del siglo XX al cumplirse en 2015 los 50 años de su fallecimiento. Por cierto, Mario,
aquí cambiando de tema.
Reseña. Cambiando de tema, ¿qué te parece el libro La obsesión antiamericana de Jean-François Gebel? ¿Lo recomendarías? Un saludo para todos. Antonio, muchas gracias. Además, se nota que te has tomado la molestia en hacer un comentario bastante bien ordenado y bien redactado, etcétera. Muchas gracias por el comentario. Y digo, La obsesión antiamericana, ¿que se la recomendaría? Claro que sí. Un gran libro de Jean-François Revel. Para mí no es el mejor, pero es un gran libro. Y sobre todo con la que está cayendo. Ha vuelto ahora el tsunami antiamericano a raíz de la elección de Donald Trump como presidente de la Yuma, que dirían los cubanos, ¿no? Pero yo, el libro que más me gusta de Jean-François Revel es El conocimiento inútil. Las memorias también considero que son... Es muy, muy interesante leer ese documento de la historia cultural de Europa del siglo XX, que es el ladrón en la casa vacía. El ladrón en la casa vacía tiene miga filosófica. Hasta aquí puedo leer. ¿Quieren ustedes saber más? Lean lo que puse, que para eso redacto los pies de foto, en la galería de la Biblioteca Gebel, que hemos publicado en la sección Ideas de Libertad Digital.
Y que está disponible también a través del muro de fans de L de Libros en Facebook, muy entre bien. Otros muchos sitios. Bueno, don Mario, al principio del programa...
¿Dónde estuviste el otro día, Carmen? Estuviste el otro día?
Te lo cuento luego, porque antes, como bien ves en el guión,
sí,
vamos a hablar del legado de Roberto Bolaño,
¿sí?,
con esta música.
Mira que os gusta meter esto, que a mí no me gusta, pero bueno, sí.
Pero es que me fascina,
oye,
no puedo evitarlo. No
interesante.
No encuentro buenas circunstancias para meter la música de sí. Falcon Crest y digo, bueno,
es que
pues
Carmen, quiso ser siempre Ángela Channing, señores, no se crean que quería ser la rubia esa, si esa.
Que yo quería ser el mayordomo.
No, esa quiere ser Ángela Channing.
Yo Chulín, el mayordomo.
¿A Chulín se llamaba como el oso?
Hombre, es claro, verdad. ¿De dónde si no?
Bueno, a ver, señores, recuerden que y comentamos aquí un texto de Ignacio Echevarría, publicado en El Cultural, sobre qué había pasado con la obra de Roberto Bolaño. Dijimos también que a nosotros nos había llamado poderosamente la atención que Alfaguara hubiera empezado a publicar la obra de Bolaño, cuando pues lo que la venía haciendo Anagrama, ¿no? Y Echevarría, tanto Echevarría como Herralde, aludían a razones extraliterarias y hasta extraeditoriales la decisión tomada por la viuda de Roberto Bolaño, Carolina López. Decían que había una cuestión sentimental detrás, un enfado mayúsculo de Carolina López por las alusiones a la existencia de una amante de Roberto Bolaño en sus últimos años, llamada Carmen Pérez, y que, bueno, pues que decidió ella cortar por lo sano y abandonar a esos traidores a ella, a Carolina López.
A la legítima.
A la legítima. Y, bueno, pues irse con otra editorial, que nosotros veíamos que cuidaba peor los libros. Recomiendo vivamente la carta que ha publicado Carolina López, viuda del escritor chileno, en El País. La vamos a reproducir en Facebook. Cuando suba en este programa, ya estará. Porque ofrece su versión. Una versión muy distinta.
De hecho, se titula la tribuna La verdad sobre Roberto Bolaño. Sí. Y ella es el momento en el que ella cuenta su verdad, ¿no?
Dice, dice que no va a hablar sobre la vida, su vida privada, que no lo ha hecho nunca, y va a seguir sin hacerlo. Sí que dice al final que no. Que, en fin, bueno, intenta poner en valor el amor que tenía Roberto Bolaño por ella y por sus hijos, etcétera, y por defender su relación de 23 años. Pero lo que viene es a meter un par de puñaladas importantes, tanto a Herralde...
Como a Ignacio de Echevarría.
A Herralde más que Echevarría.
Sobre todo porque en relación...
Herralde le dice que le pegaba unas crujidas...
Con las comisiones
de que temblaba el misterio. Le acusa de meterle... unos tajos importantísimos. Dice, si las comisiones rondaban de costumbre el 20%, mis hijos y yo pagábamos entre un 35 y un 55%. Le acusa de haber alargado la vigencia del contrato que ligaba la obra de Bolaño a la editorial Anagrama de maneras arteras.
Y
como
de
poco.
Hecho, haciendo unas tiradas larguísimas de 5 millones de ejemplares, cuando los topes de los contratos eran de 20.000 ejemplares.
Y dice otra, y le mete también otra molleja, que dice, y además... pues resulta que Alfaguara vende muchísimo mejor y muchísimo más barato en
Latinoamérica.
Sí. Y ella dice, pues claro, que está preocupada por la difusión de la obra de su marido, que cuanto más se difunda, mejor.
Es verdad que nosotros comentamos aquí precisamente a raíz del primer libro que sacó ya Alfaguara,
Los detectives salvajes, ¿era?
Exacto, ¿sí? Que nos había sorprendido precisamente en la calidad de la obra en cuanto a pues que era una tapa blanda, era un libro grueso, que tampoco tenía pues ninguna fotografía añadida. O sea, de hecho el coste de ese libro, comparado quizás con los que hacía Herralde, pues puede ser menor, ¿no? Y precisamente ahora cuando vemos la explicación de Carolina López ya entendemos un poquito qué dirección va a llevar.
Bueno, habrá que ver. Nosotros le damos todos los elementos, señores, para que ustedes juzguen. Que es que hay veces que les piden a los periodistas que sentencien. No. Nosotros presentamos los hechos. Y a veces juzgamos.
Sobre el que fue o considerado albacea del testamento Ignacio Echevarría, le quita ese título oficialmente. Sí, Ignacio dijo que lo había dicho delante de Carolina López de viva voz, pero que nunca había quedado por escrito en ningún papel.
No,
ahora dice, es la propia Carolina la que le dice que lejos de eso tuvieron una ruptura de la relación profesional ya en...
Que sí, que fue previa. Sí, previa. Fue previa y que además se produjo por algo grave. Echevarría en su texto venía a decir que Carolina le había despedido. Había dejado de contar con sus servicios y aquí Carolina López dice que no, que él dimitió al saber o al ser consciente de que había hecho algo muy grave. ¿Qué era eso tan grave? Bueno, pues difundir un original, un texto inédito de Roberto Bolaño entre un círculo de personas, probablemente pues para que lo analizaran o lo que fuera, sin el permiso de la propia Carolina. Señores, vamos a colgar... decir, cuando ya en esto lo estará colgado, vamos a colgar los textos objeto de la crítica, perdón, de la polémica, tanto el texto de Carolina López como el de Ignacio Echevarría, como una entrevista que hay de Jorge Herralde en La Vanguardia, y ustedes saquen sus conclusiones,
sus propias conclusiones. De hecho,
seguro
sentencia...
que colega más, a lo mejor, y a lo mejor Herralde o Echevarría se dan por aludidos. Y, vamos, se dan para olvidos, coño, le saluden y ejercen derecho de réplica.
Los cita en ese alegato final que diríamos si fuera esto un juicio. Dice, mis argumentos son profesionales, por eso es absurdo que Herralde y Echevarría decidan por despecho quién fue y desde cuándo su pareja. Con gran dolor, mis hijos y yo estamos pagando, me temo, las consecuencias de nuestra salida de Anagrama. Así sentencia esta carta. Si hay derecho de réplica, me dejará usted, don Mario, no ya volver a poner la música de Falcon
Crest. No sé, porque tienes esa cosa ahí frivolaza, que lo mismo te llama Carolina y te pone en tu sitio.
Perdón, anteriormente dijo Carolina López que iba a tomar medidas contra todo aquel que se hiciera eco de la relación sentimental que supuestamente mantuvo Roberto Bolaño con Carmen Pérez. Eso dijo Echevarría. Aquí nosotros nos hicimos eco de lo que decían otros medios. Nuevamente hemos vuelto a hacer eco, en honor a la verdad, de lo que dice la implicada.
Pues hablando de eco, Carmen, ¿vas a contarnos, a darnos
algo, no sé, alguna presentación a la que hayas acudido, sí o no.
¿Algún sarao? Sí. Venga, pues vamos con ello.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Pues el caso es que ayer estuve en una presentación. Es Brian Adams. Hemos tenido una discusión precisamente hace unos pocos minutos entre Isaac Vizcaíno, otra estupenda técnico de esta casa, que es Maite Toribio, si estaban a favor o no. Hemos dado numerosos argumentos.
Yo diría que Isaac, ya decía yo, Isaac ha dicho que a los leones.
Isaac ha dicho
bueno,
que a los leones.
Ha venido Manu Arias y todo. Es decir, aquí están diciendo es que han puesto a Brian Adams.
Hombre, es que el director ha venido a mediar, en plan, de esto sí. No puede ser pelea entre el departamento técnico. Maite Toribio estaba a favor y además, de hecho, como gran argumento ha dicho, pero si es de Canadá, como si eso fuera. Bueno, pues si es de Canadá, pues vamos con ello. Bueno, el caso es que no les quería hablar yo de Brian Adams, sino del libro de Marta Robles, que se titula Haz lo que temas, de la editorial Planeta. La verdad es que por diversas circunstancias acabé yo ayer en esa presentación y tengo que decirles que fue una sorpresa, en palabras de Ángeles Aguilera, la directora del Departamento de No Ficción de Planeta, porque vista la larga trayectoria de Marta Robles, que ha sido de todo, ha escrito muchísimas novelas, muchísimos libros, desde guías de compras hasta libros de autoayuda, cuando se le planteó este tema, este reto personal, este libro en el que se meten varios charcos, pues le sorprendió, ¿no? Porque no era mucho el perfil de Marta Robles, que ha trabajado en prensa, en radio, en televisión. Es una mujer que lee mucho, así lo contó ayer. Es una mujer a la que le podría gustar perfectamente este programa, el de libros, puesto que nosotros hablamos precisamente de eso. Pero de lo que habla en este libro es de la inseguridad y sobre todo de la motivación que le supone a ella salir al ruedo de la vida, ¿no? ¿Qué Ajá. tiene que hacer para el día a día? Es un libro que lo verán ustedes seguro en el departamento
CD. No lo parece, hay que decir, ¿no?
Claro, es que eso quizás es lo que más sorprende, ¿no? De Marta Robles, que cuenta que ella es una persona que sufre muchísimo, súper insegura. Y de hecho, lo que le motivó a escribir este libro fue precisamente cuando ella contaba estas cosas a sus allegados. Decían, pero bueno, tú Marta Robles, tú que has, o sea, tienes una vida privada riquísima, que has tenido una familia maravillosa y muy diversa y que siempre haces alarde de ella. O sea, ¿cómo puedes mostrarte una persona tan, tan insegura, ¿no? Entonces, les decía que lo van a encontrar en el departamento este maravilloso de coaching.
¿Seguro que lo vamos a encontrar ahí?
Bueno, dada la inseguridad, me lo imaginaba a don Mariano ya, dada la inseguridad que algunos tenemos, no sé, por si acaso pregunten, pero les decía que es un libro más confesional, más relato confesional, aunque es verdad que la editorial Planeta le ha querido dar una especie de...
Confesional de aquella manera, señores, de confesiones.
Sí.
Más que religioso.
Sí. Ahora le cuento una anécdota de la presentación, don Mario, que fue graciosa, porque la presentadora, que se llama María, bueno, María Talavera, que fue es amiga de ella, ¿no? Sí. Y era la que conducía un poquito el evento, dijo, Marta, es que en este libro te desnudas literalmente. Y ella dijo, no, literalmente no, literariamente. Lo típico que se te traba un poco
y
la lengua.
Estaba la gente ahí comprando ejemplares, ¿no?
Es que en este libro te desnudas literalmente. Pero no, lo sorprendente es que la gente no se inmutó, porque yo creo que la gente ya ha perdido la noción de lo que significa literalmente, ¿no? Sí. Entonces la gente se quedó como, no sé por qué se ríe el resto de gente, ¿no? Fue un poco curioso.
Sí, no es verdad, lo de literalmente se lleva mal. Eso es como cuando dicen, este micrófono encarna la esencia. Bueno, encarnar este micrófono de metal un poco.
Sí, bueno, pero ya se ha perdido un poco. Sí, el caso es que no se desnuda literalmente, sino literariamente. Y además, Paula Martín de Bustamante es la que le guía, ¿no? En ese trayecto. Porque, como les decía, Planeta está haciendo una serie de libros orientados a esa palabra llamada coaching.
Sí.
Y en esta línea va este libro. ¿Qué contó Marta Robles? Pues que ella ha pasado por muchos complejos y se ha dedicado a revisar precisamente todo lo que ha vivido a lo largo de su vida para liberarse de ciertos miedos y ha aprendido a convivir con las inseguridades para sacar algo positivo, ¿no?, en el ser humano.
Fíjate qué interesante eso, ¿eh?
Reconocerse.
Y los complejos. Nunca asociarías a Marta Robles con complejos. Y sin embargo, sin haberlo leído, pero... Y sin haberla conocido... Es decir, sí, he tenido trato con Marta Robles, porque hemos coincidido en tertulias y demás, pero viendo su planta, muy probablemente fuera desde muy joven muy alta. Y muy probablemente, de pequeña, tendría bastante complejo
con ser larguirucha, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Ella contó que sus hermanos eran guapísimos y ya se consideraba un poco un bicho palo, que luego la ves ahora con el tipazo que tiene y dices, bueno, ¿cómo te vas a considerar tú la fea de la familia?
Carmen,
pues es el caso.
Carmen Carbonell también tuvo su complejo. Como ella era la alta oficial de su clase, en los belenes... No, en las representaciones navideñas siempre le hacían hacer ¿de qué?
De ángel. De la típica ángel. Función de Navidad que sale una niña alta con un cartel que pone aleluya.
Pues yo, Carmen decía, otra vez.
Detrás de todo. Y mi
complejo.
Madre, y mi madre siempre encantada porque no tenía que hacer disfraz. En plan de, ¡qué bien! Repetimos el disfraz
otra
del año.
Vez el ángel.
Le bajamos un poco el dobladillo y otra vez de ángel. Bueno, pues a Marta Robles le pasaba algo similar. Además, de hecho, ella cuenta que tuvo un accidente de tráfico bastante grave, pues pasados los 18 años, ¿no? Sí. Aproximadamente. Y que... eso le hizo pues llevar muchísimo tiempo muletas y tuvo que aprender a convivir con ciertas inseguridades para precisamente superar esos miedos y ir un poquito más allá a través de todo esto. En fin, la verdad es que me ha sorprendido porque también habla de los padres que deben dejar de proteger en exceso y también de desproteger a sus hijos, o sea, ni tanto ni tampoco. Y me llamó la atención precisamente por eso. La verdad es que asistí a esta presentación porque es una persona muy querida en esta casa, Marta Robles, y muy querida por muchísima gente. Estaba aquí yo hasta la bola. Literalmente.
Bueno, literariamente. Y periodísticamente.
En fin, el caso es que yo les recomiendo que se acerquen a este libro, sobre todo para descubrir una faceta distinta de esta periodista. Se titula Haz lo que temas. La autora es Marta Robles y la editorial es Planeta.
L de Libros. Es radio.
Pues hoy nos acompaña, la entrevista de hoy va a versar sobre España con un libro, este que tenemos aquí, ¿Por qué España? De Ignacio Merino, que tiene un subtítulo interesante, una visión simbólica de la historia. Don Ignacio, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias.
Le voy a decir, no he podido terminar el libro, no he hecho los deberes del todo, pero yo ya creo que tengo el momento que más me gusta, que es la dedicatoria.
Ajá.
A 10 hermanos 10,
citados
por el nombre, y a los cuñados, que son la figura más vilipendiada,
¿verdad?
Ha sustituido a la suegra.
Yo creo que lo que he hecho es un tour de force, ahora que quiero estar los pobres a la altura del suelo, porque además tengo unos cuantos.
Hombre, yo tengo que decir además, 10 hermanos con cuñados, hijos. Usted agota 3 ediciones solo en la familia.
Bueno, no creas. pero además hay otra figura todavía más complicada de la que se habla poco, que son las cuñadas.
Las cuñadas, ¿verdad?
Sobre todo cuando hacen grupo.
La cuestión esa de perfidia.
Cuando
yo
hacen grupo de presión.
Rompo la lanza por las familias. Y por las familias extendidas, es decir, sí. Incluyo a las políticas, que se llaman familia política.
Sí.
Imagínese qué mal les quería ya el que puso el nombre.
Y sin embargo, en francés, fíjate qué bonito es, que son, es el beau frère y la belle sœur, ¿no? O sea, el bello hermano
qué
y la
distinto.
Bella hermana. Que nosotros, cuando estamos a bien, les llamamos bello hermano.
Qué
y
distinto.
Si no, hermano en la ley, como sea, como los
exacto.
ingleses.
En la ley. Don Ignacio, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de su libro, ¿qué diría el otro? ¿Qué le ha llevado a componer este ¿Por qué España? Yo creo que no me parece mala pregunta. ¿Por qué España?
Sí, es inevitable. Pues mira, fundamentalmente hay como dos respuestas, ¿no? Una respuesta doble. Una es estrictamente personal, que es pues que llevó mucho tiempo... desde que era adolescente, desde hace 40 años, dedicándome mucho a la historia, a la lectura, a la investigación, a la interpretación también, es, pues en fin, una afición tremenda que tengo. Y he hecho también hallazgos y cosas personales que las quería sistematizar y mostrar un lado un poco distinto también en algunos aspectos, ¿no? O sea, no tanto como la de nuestro amigo Dragó cuando con la mágica, porque eso sí hay mucho que hablar ahí.
Gárgoris y Abidis, una
sí.
historia mágica de España, ¿verdad?
Sí. Bueno, aquí también, por supuesto, porque los símbolos... Bueno, y quiero decir, esta es la personal. La otra, la general o la exterior, digamos, es porque... Pues, primero, porque es un tema candente. no ha dejado de serlo, pero ahora es absolutamente candente, ¿no? ¿Qué es España? Porque ese por qué, sin interrogaciones además, es por el porqué de España, es decir, cómo y cuándo se ha ido formando eso que se llama y que llamamos España, le guste a usted o no. O sea, está más allá de nuestra voluntad. Porque, bueno, pues tú puedes, te pueden gustar tus padres o no, pero ya es problema tuyo, no es problema de que sean o no sean tus padres. Y esto, hombre, tiene una, no es un libro político reivindicativo, se trasluce, desde luego. Y yo lo que digo al final es que el patriotismo en realidad es, o sea, que hay que diferenciar, que ahora se confunde, se ha perdido la idea de patriotismo, ¿no? Ahora es siempre nacionalismo, ¿no? Pero es que es muy distinto. El patriotismo es el amor y el nacionalismo necesita el odio, ¿no? Detestar a alguien, generalmente al que está junto o enfrente. Mientras que el patriotismo no tiene conflictos. Tú amas tu familia, tu casa, tu pueblo, tu ciudad, tu país, tu Europa, y no, y son círculos concéntricos, ¿no?
Me decía en un libro que acabo de leer, se decía algo así como que hay proyectos políticos que no necesitan a Dios, pero necesitan al diablo materializado en el odio. Es decir,
sí,
importa menos el contenido positivo que le quieras dar a una idea. De hecho, puede tener mucho de mítico. De hecho, pueden incluso, pensemos en el nacionalismo vasco, cómo asumen que verdaderamente les toca hacer borrón y cuenta nueva porque no les gusta el País Vasco en el que vive. Sabino Arana, claro, despreciaba a los que se relacionaban con los maquetos, etcétera. Tienen que reiniciar el país. Pero lo que sí que tienen claro es el odio puro.
Claro.
Aparte de su país, claro.
Se falsea tanto que es un poco como también en las aficiones estas desquiciadas del fútbol, ¿no? Los hinchas. Fíjate la diferencia entre el caballero inglés de toda la vida que hemos conocido y los famosos hooligans, ¿no? Que algunos se ponen de espaldas, como diciendo que es que les importa un bledo lo que está sucediendo ahí, porque eso es lo de menos. Lo demás es gritar contra el enemigo, claro, que es una ciudad más allá. Bueno, pero no, yo no quisiera ya politizar mucho el libro, no, porque además en las últimas entrevistas se han fijado todo en la actualidad y como ves, claro, esto es un recorrido de mucho.
Don Ignacio, me gustaría también, vamos a reparar en su perfil biográfico, que es licenciado en Filología Inglesa, diplomado en Psicología y Filosofía Pura, uh-huh, esto creo que es muy importante para la cuestión del símbolo,
sí.
Este otro detalle. Fue jefe de prensa en la Embajada de España en Londres y corresponsal de la Agencia Periodística Internacional, sí, United World. La imagen de España, vamos a hablar de símbolos, vamos a hablar de percepciones. ¿Cómo es la imagen de España según la tenemos, la percibimos los españoles y según la ha percibido usted que la perciben los,
sí,
extranjeros?
Sí, pues es además una pregunta muy interesante que no suele hacerse porque hay una divergencia ahora muy muy grande. Si estableciéramos un perfil como un esquema, yo creo que haría, como ocurre en tantos perfiles políticos o económicos, se formaría una especie de tijeras. Es decir, antes me refiero, pues antes de la democracia, digamos, la visión, la percepción que había de España, sobre todo en Europa, pero también en Norteamérica, por ejemplo, era nefasta, como ya sabemos. Era un producto de la leyenda negra, sobre todo. En parte de la leyenda negra y en parte de la torpeza que había sufrido España y sus gobernantes en los últimos 3 siglos. ¿Por qué? También porque se asumió esa leyenda negra, ¿no? Se creó un concepto, un complejo de inferioridad que solo saltaba a veces como complejo de superioridad, pues también con unas explosiones de nacionalismo y de esto es lo único y lo mejor del mundo y esas cosas exageradas. Ahora, ¿qué ha ocurrido a partir de los 80, sobre todo en la que España, yo lo pongo en uno de los capítulos finales, ¿no? Se puso de moda a finales de los 80, yo es cuando estaba yo en prensa en Londres, y lo noté, lo palpé, porque yo iba a muchas cenas, unas diplomáticas, pero otras de amigos, y muchas de prensa, porque tenía amigos, desde el primer momento tuve un amigo íntimo en la BBC y conocía gente de prensa. Y era un interés impresionante, con cosas muy, muy particulares, pues yo, por ejemplo, llegaba con dos botellas de Murrieta, me acuerdo, triunfaba, pero de largo.
Ah, por el vino, claro, porque se vino. Creían que era vinazo el español.
Porque es que el vino que habían bebido hasta entonces era nefasto.
Claro.
O sea, estaban bebiendo un vino que se llamaba sangría, que lo embotellaban en Tarragona, en vez de saber quién, con una banderita catalana y un torito de plástico, que me lo dieron un día a probar, y era exactamente como esa sangría pútida que pasada, que de los dos días después de una fiesta de en cualquier pueblo de España. Eso era lo que se veía a los pobres ingleses, y creían que era vino español, claro, y vendían a libra y media. Claro. Y yo llevaba con un marqués de Murrieta del 82, que nos lo daba muy baratito en la embajada, por cierto, y me podía permitir el lujo de llevar dos botellas, y me hacían pasillo. Y cualquier cosa, porque era el momento de la movida, del descaro español, o sea, y estaban redescubriendo España. Pero es que, figúrate, la herencia, lo último había sido la exageración y la de los viajeros románticos.
Exacto.
Que aquí, que España era pues de pandereta, o sea, era la gitana, lomos del caballo del bandido, en todas las esquinas un ahorcado, claro, la Inquisición matando a la gente, o sea, era una visión completamente la de Mérimée.
Eso vi también, ese cambio de percepción. ¿Qué expresidentes americanos eran? Pues yo no sé si era Fernando Enrique Cardoso, no sé con quién estaba hablando más. Y en una reunión de próceres hay un micrófono ambiental que les capta la conversación, y de repente dicen, ¿te has dado cuenta de cómo ha cambiado España? Y lo dicen absolutamente fascinados, y dicen, lo que ha sido... Y lo que es un país moderno absolutamente,
claro,
está absoluta, que es un modelo para ellos. Y un amigo mío, argentino, otra vez me lo materializó más en una conversación íntima, que estaba, pues eso, solo de las que es difícil que te trasladen a un medio. Me decía mi amigo, Mario, ¿sabes en qué he notado yo que vosotros vais hacia arriba y nosotros hacia atrás? ¿En qué? Dice, en las mujeres.
Así.
Y me dice, yo la primera vez que vine a España, en los 70, las mujeres eran bajitas, enmirreaditas, sin demasiados afeites. Bueno,
ese es un galán argentino entendido.
Y,
dice,
y las argentinas eran mujeres de bandera, bueno, pues las que hicieron, han hecho míticas a las argentinas. Y dice, y ahora ha pasado lo contrario.
Sí, fíjate,
Las mujeres españolas están rozagantes, están esplendidísimas. Hay infinidad de modelos, rubias, sí, pelirrojas, de
por
todo.
Eso te digo que hay muchos aspectos en los que se notó ese cambio y que en la percepción de la gente. En el mundo iberoamericano, precisamente, es curioso porque en los gobernantes y en las élites intelectuales pasó eso, que estaban admirados, como estuvo admirado, sobre todo el modelo de la transición, porque, claro, el que no hubiera habido la guerra civil que todo el mundo esperaba, todo eso fue muy importante, ¿no? Y cómo se desarrollaron las cosas y demás. Al mismo tiempo creció la protesta de la izquierda. O sea, el indigenismo se hizo muy fuerte en México, en muchos sitios, más que nunca, y hubo una ruptura, porque es que hace 100 años cualquier mexicano de la calle te hablaba de la madre patria con lágrimas en los ojos, no, mientras que los gobernantes no, no, porque esos eran los que desconfiaban, los que todavía tenían el recuerdo de la corona que les aprisionaba, digamos, ¿no? Ahí ha habido un cambio radical. Y yo creo que lo mismo, que tiene que ir habiendo una convergencia, tenemos que reencontrarnos. Que reencontrarnos con el mundo hispánico, que es brutal. O sea, es que ahí tenemos... Y son nuestros primos.
Sí, sigue habiendo,
Tienen mucho más que ver que los franceses, que solo tenemos que cruzar los Pirineos. Pero tú te cruzas 8.000 kilómetros, llegas a Uruguay y dices, pero si es que es mi primo este señor.
No, y incluso estéticamente hay zonas de Buenos Aires que parece Madrid.
Completamente.
Sobre todo en Buenos Aires está muy marcado eso, ¿no? Sí. Yo creo. Don Ignacio, bueno, aquí hay símbolos de todo tipo. Hay símbolos pictóricos, símbolos imaginarios, pero también los nombres son símbolos,
exacto,
¿verdad?
Exacto, sí.
Vamos a empezar por el principio. Uh-huh. Por el mapa, por la piel de toro.
Efectivamente.
¿No? ¿Qué tiene usted que decirnos de la piel de toro en términos simbólicos?
Pues mira, que Primero, yo, tú que te veo además muy muy despierto, muy sutil, ¿no? Muy sutil porque estás yendo mucho al grano. Ves que me he manejado en un terreno resbaladizo, ¿no? Y muy complejo porque es el terreno de los clichés también, de los tópicos. Pero es que precisamente para tratar es como el médico que entra a si quieres conocer a la enfermedad o a tu enemigo, primero lo tienes que desbrozar y que analizar bien, ¿no? Porque ayer un periodista me decía, pues, es que esto es la piel de toro, pero si no se parece nada. Digo, bueno, pues díselo a Estrabón, que fue el que se lo inventó. Y él lo recogía, además, de Heródoto. Y Heródoto dice que lo recogía de las historias de Tartesos. Y por ahí ese hilo es por el que yo tiro. No por si a ti te pareció en una piel de toro. A mí tampoco me parece una piel de toro. Aparte de que no es tampoco la que pinta Estrabón, que está ahí en él. Sino sí, que es fantástico. La idea de los... la península tiene cuatro cabos que están justo en Oriente Occidente y tal, que son las cuatro patas de la piel de toro, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo el cuello pues serían los Pirineos, la cola Gibraltar. Está bastante bien visto, pero es que eso nos lleva a unos significados mucho más complejos, más lejanos y más herméticos, digamos, que son, bueno, herméticos tampoco en este caso, pero desconocidos para nosotros, que es quién le puso al final ese nombre. Pues probablemente los tartesos, que eran navegantes, porque una de las cosas que no sabemos, por ejemplo, del neolítico y del calcolítico y esto, es los navegantes, que claro que se navegaba, pero como no se encuentran barcos, pues no se tiene en cuenta. Entonces, conocían el perfil, y ese perfil, ese contenedor geográfico, es nuestro primer cromosoma. Es lo que nos hace también españoles, porque significa muchas cosas. Fíjate, una de las principales es que une el oeste atlántico con el este mediterráneo. Eso significa muchas cosas, claro, porque yo hago en el primer capítulo toda una metáfora, que es así que la propongo yo, lo llamo cabeza bifronte, pues sí, porque ese perfil, claro, el estuario del Tajo, que parece la nariz, claro, el mentón, la frente galaica, no sé qué.
Hay que una cabeza, hay una de las caras está mirando al Atlántico y la otra al mar interior.
Al mar interior. Pues, y entonces lo que parece que es un apéndice de Europa resulta que es la cabeza, ¿no? Que se convierte en cabeza desde ese punto de vista.
Bueno, es que ahí hay verdad, ahí hay una verdadera batalla.
Claro.
Histórica y civilizacional. El profesor Gustavo Bueno, recientemente fallecido, teníamos libros que era España contra Europa, y hay otros que decían, no, perdonen, es que Europa no se puede explicar España.
Pues es que este libro lo que dice es, efectivamente, que no solamente que España tiene mucho más que ver con Europa de lo que estamos pensando, y además recíprocamente, porque... fíjate que las primeras invasiones, las primeras oleadas y, por tanto, las primeras influencias que conozcamos son las celtas, las célticas arcaicas, las que pueblan en la cornisa cantábrica y eso, que luego vienen las otras que invaden, que a los españoles, se lo dices, que llegan a Huelva, desde Huelva a Gerona, todos esos casi dos tercios son celtas, ¿no? Entonces, ese mundo celta, tan distinto, tan guerrero, tan... bullanguero, de donde hemos heredado, que yo también eso lo propongo un poco desde la cerveza, sí, por cierto, a esa forma de ser un poco peleona, un poco bronca, que son también los del norte, con el mundo amable de la luz, no solo del Mediterráneo cercano,
toda la cuenca, bueno, toda
Oriente,
la civilización,
es que por ahí han venido los fenicios, los griegos, incluso los bereberes, los árabes, o sea, ha sido un recibimiento, y nosotros hemos ido por el occidente y hemos plantado Europa en América, ¿no? Todo eso es un mundo simbólico tremendo, cultural, simbólico-cultural, que es una construcción humana, pero como tú bien dices, hay símbolos que no hay que dejar que quedarse solo ni en los objetos, ni en lo físico. Hay personajes, hay momentos históricos que son absolutamente simbólicos, fíjate tú, por los Reyes Católicos, hay mentalidades, la Ilustración, el Renacimiento, y a mí eso, por ejemplo, me interesa mucho la edad de plata de la cultura de los años 10-20 del siglo XX, ¿no? Y todo eso, en realidad, es un mundo psicológico, ¿no? Más que semiótico. Por lo tanto, aquí tenemos un libro básicamente de historia, pero que es más que de historia, o es una historia como contenedor, como un sumario que incluye, pues, psicología, antropología, porque es una antropología cultural, arte, literatura, una historia de como compendio, pues, de la conducta humana, porque al final, ¿qué es la historia? Sino un registro de cómo nos hemos ido comportando.
Y don Ignacio, y una pregunta que no sé si tiene respuesta. Un símbolo que se acaba convirtiendo en algo que para vastas extensiones de gente representa una realidad. ¿Cuál es el proceso que lleva a eso? Es decir, no viene un señor y dice: Olga, esto es un símbolo.
Ya.
Se me ha ocurrido a mí que esto es una piel de toro. Y a partir de ahora, que ya se lo aprendan ustedes. No, eso no es un símbolo. De hecho, los que han intentado hacer simbología de esta manera tan ingenieril y tan radical,
no,
se los han comido normalmente, ¿no? ¿Cómo?
Sí, no,
¿Qué condiciones tienen que darse para que se asiente un símbolo?
Para que ocurra lo que dices tú, tiene que ser alguien con mucho carisma, muy especial. Fernando el Católico, por ejemplo, consiguió que varios de sus símbolos se hicieran historia. O sea, él empezó con el yunque y acabó con el yugo, bueno, porque tenía además ni más ni menos que a Nebrija de
exacto,
consejero.
Exacto.
Que también es un lujo, ¿no? Pero como tú dices, no ocurre así. Y son fenómenos. Yo en esto soy muy junguiano, ¿no? A mí siempre me ha interesado muchísimo Jung, y que él hizo verdaderos descubrimientos, más que Freud, ¿no?, en el inconsciente colectivo, en cómo avanzaba la historia, los arquetipos, los tabúes, el tótem, ¿no?, porque se rechaza algo como un tabú, que es lo que genera. Bueno, pues vamos a coger uno y vamos a ver cómo se desfabrica. Por ejemplo, uno muy muy concreto, que es la patria hispana. La patria hispana, cosa muy desconocida en este país, se la inventan, digamos, los visigodos. Pero no llega claro, ni siquiera San Isidoro, que era el prescriptor número uno, ¿no? No, surge. ¿Surge por qué? Pues primero, porque el pueblo godo había salido desde Gotia, desde Suecia, llevaba 300 años cabalgando por Europa, y por fin encuentran, igual que los ostrogodos en Italia, encuentran una península en el occidente europeo con un clima que les favorece. Además, ellos lo que hicieron mucho fue el cereal, o sea, dedicarse al cereal y a los campos góticos castellanos, perdón.
No se preocupe.
Y entonces la patria les surge a ellos como un concepto germánico latino fabuloso.
Bueno, hay una paradoja. Usted lo dice aquí, la primera nación.
Sí.
Nación, lo que luego hemos considerado nación.
Sí, sí, no, es la nación, absolutamente.
Es aquí, que hay, y es la más discutida, claro, a la vez, sí, hasta ahora mismo.
Y nación-estado, además.
Y luego, es nación-estado, es decir, es curioso, porque es una nación geográficamente muy fácil de identificar, precisamente, claro, por sus condiciones geográficas, o sea, la condición del territorio que aísla tanto o que delimita tanto, y a la vez la arquitectura institucional también es muy fácilmente identificable. Bueno, claro, pues se ha llegado hoy en día,
sí,
soltarse enormidades del tipo de: España es una cáscara, es un mero artificio estatal que tiene que aprisionar dentro unas realidades vivas,
sí, y además
que
como
contrastan contra ello, que es una cáscara muerta.
Con sí, la gran independencia, que el Estado con reyes católicos, dices, bueno, los modernos, pero, o sea, ahí los que crean el primer Estado son los visigodos, y además con una limpieza absoluta, es lo que más crean, de hecho, el Estado español, ¿no? Porque lo tienen muy claro. ¿Y cómo surge ese concepto? Pues por la necesidad del solar. Y entonces mezclan el concepto masculino de la Vaterland, de la tierra padre, con el concepto femenino nutricio. E incluso funden el derecho germánico con el derecho latino. Lo que ocurre aquí es una obra casi como la de los alquimistas.
Sí.
Y, o sea, la madre patria, que bueno, la patria hispana.
Sí.
Luego, cuando pasa Iberoamérica, los propios de allí son los que crean la madre patria, que ya es otra cosa. Pero la palabra patria se queda en el ámbito latino. Fíjate que los franceses y los italianos la adoptan también. Pero es claramente visigoda.
No, y que evidentemente tenía... estaba ya llenando una necesidad para que luego esa construcción haya pervivido durante tantísimo tiempo, ¿no? Don Ignacio, se nos está acabando el tiempo, pero ya. Me gustaría decir, bueno, ya les estoy diciendo a la gente que hay aquí desde la prehistoria hasta
el 15M. Ayer.
Exacto, hay símbolos de todo tipo. A mí, bueno, y hay uno de ellos en la propia portada, ¿verdad? Me gustaría que me dijera cuál es el símbolo que usted considera ahora que mejor refleja la España del momento. Ya. ¿Y cuál le gustaría que fuera la España del futuro? ¿Qué símbolo le gustaría que encarnara la España del futuro, ¿no?
Pues mira, un buen símbolo es lo que está ocurriendo hoy en Madrid, que es el Congreso de los Diputados con los representantes elegidos por la nación. Que esto, vamos, les haría llorar a los constitucionalistas de 1812, que son nuestros abuelos, no lo olvidemos, que vivimos de ellos todavía. No solo nosotros, fíjate que lo liberal y el liberalismo es una palabra que los ingleses, o sea, nacida en España, por esto, ¿no? Lo sabéis aquí muy bien.
Junto con guerrilla.
Con
además del
guerrilla,
momento.
Guerrilla,
sí,
guerrilla.
Sí, que les suena raro, y dicen, no, mejor no me llamas eso.
Guerrilla, sí. Junto con guerrilla, exacto. Pues y con el empecinado como el gran valedor, que aquí es, se habla mucho de él, porque yo hice, tengo también un libro, sabes, una novela biográfica sobre el empecinado. Ajá. Porque además añade ese verbo magnífico de empecinarse.
Empecinarse, ¿verdad? Que es muy bonito y muy expresivo.
Que viene de él, ¿no? Pues ese símbolo, como la España, es el, claro, la democracia, que yo la pongo con mayúscula, igual que los franceses cuando hablan de la república, ¿no? Los, porque es que aquí no podemos decir la monarquía, es que no es la monarquía, o sea, sí, sería la corona, ¿no? Porque no hay el gobierno de uno, o sea, la sí. Monarquía pasó ya, con Alfonso XIII, ¿no? Y lo que tenemos es un árbitro que hasta ahora, tenemos una, yo creo que bastante suerte, tanto con el padre como con el hijo, porque lo están haciendo muy bien. Yo creo que es una venganza histórica de lo mal que lo hicieron sus antepasados. Les ha tocado a ellos rehacer el honor. Y ahí están, como currando, porque se lo curran, como primeros servidores y haciendo de jefes del Estado. Entonces, hoy ha estado en las Cortes este señor saludando al nuevo legislativo. Pues yo creo que eso es un símbolo permanente que nos da, fíjate, además... hoy más que nunca, que hemos estado un año esperando este momento, ¿no? Uh-huh. Y hemos visto lo que puede ser, lo que puede, aunque es un poco de broma todo, un Estado fallido, que tanto se dice, como un Estado fallido en el que ni siquiera son capaces de elegir un gobierno. Pues ojalá no ocurra eso. Hemos visto las orejas al lobo en España. Yo creo que dentro del que somos muy, que somos prudentes, que hemos ganado en eso. Somos prudentes y sabemos corregirnos.
Don Ignacio, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo para hablar de su libro, ¿Por qué España? Una visión simbólica de la historia, en la editorial Ariel. Que usted lo venda bien.
Muchas gracias.
¿Qué diría el otro? Y le convoco para cuando se escriba otro tochito.
Vale.
Vamos, que esto dentro de un par de meses.
Nah,
venga
es...
aquí.
Esto es como un jamón que hay que cortar sus lonchitas.
Exacto.
Y que dura la
poco
Navidad.
A poco, eso es. Que vaya con su reposo. Vale.
Y como siempre tenéis estos programas tan cortos y tan apresurados,
sí.
Yo te convido a que cuando quieras
sí.
Me llames desde el teléfono, desde las cámaras
sí.
Estas que tenéis
sí.
Y yo te contesto lo que tú quieras.
Perfecto, muchísimas gracias,
Mario,
Ignacio.
Muchas gracias.
Vamos ya, señores, pero les vuelvo a dar las gracias por estar ahí, que ya son años, ¿eh? Algunos ya llevan aquí Vamos, podríamos hacer una... Ahora que hay comuniones laicas y tal, podríamos hacer una primera comunión de los oyentes más fieles de radio. El catecismo, el de Libresco, la catequesis la haría Isaac Vizcaíno. Yo creo que sí. Estaría bastante... Muchas gracias, señores, por estar ahí un día más. Muchas gracias por habernos ayudado a rescatar a Carmen Carbonell de las garras de Tito Zuckerberg. Que a veces pasan estas cosas. Normal. Todo el mundo de un... En fin, como decía Carmen en su mensaje de vuelta. ¡Te perdono, Mark! Vale, estás perdonado. Digo, de verdad, que muchas gracias. Gracias a la gente como Antonio, que nos manda que nos plantea sus inquietudes, que nos manda sus reseñas, etcétera. Son un público... luego, por ejemplo, yo... a mí me viene muy bien, porque luego a mí me dice... Juan, me tengo que conformar como público con Juanma Rodríguez. Y dice, joder, ¿no puedo yo algo más con Juanma Rodríguez? Que siempre me está diciendo, mira qué libro me estoy leyendo, Mario. Y luego le abro y no tiene... Vamos, es que no ha pasado de la página de los créditos. Y dices, ¿será este el único que escucha L de libros? Afortunadamente no. Afortunadamente hay gente que lee y que lo demuestra y nos manda sus reseñas al programa. Acordaos de cuando publicábamos, de cuando emitíamos las que nos mandaban al contestador automático. Se ha acabado aquí el programa. Señores, señoras, niños, niñas. La semana que viene, si nos echan, volveremos a estar por aquí. Y como diría Carmen Carbonell, que ustedes lo lleven bien, que lleven una buena semana, que en esa semana tengan buenas lecturas. Y, pues eso, si ven que merece la pena, cuéntenoslas luego en el muro de libros, comenten las cosas que ponemos ahí, solemos poner los resultados de pues, los temas de los que vamos a hablar o los temas de los que hemos hablado. Señores, cuéntenlo, coméntenlo, que a nosotros nos apetece mucho. Después de este speech, Carmen me está mirando con unos ojos como diciendo, ¿por qué te metes este speech? Porque me he quedado con ganas de hablar, Carmen, en este programa, me he quedado con ganas. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede?
Hombre, eres el director.
Ah, bueno, sí.
Haga usted lo que considere, porque oportuno. Ahora sí, se nos ha acabado el tiempo, señores, hasta aquí el programa de esta semana. Pero ya saben que si quieren más, estamos dentro de 7 días de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Me pasé todo el día trabajando en las pruebas de uno de mis poemas. Por la mañana puse una coma y por la tarde la volví a quitar. Oscar Wilde.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.